Pues te digo, ser constante sobre todo, querer, porque pues ahí nos ganábamos los puestos, nos ganábamos los tentaderos, nos ganábamos los festivales, lo que fuera, nosotros nos lo teníamos que ganar día a día, ya hasta la fecha de México, todavía hasta el día. Y yo, no, pues hasta me senté, se me aflojaron las piernas de la emoción y pues del sentimiento de poder estar acá. Gracias a Dios, pues cortamos la oreja, pero no me siento satisfecho. Creo que he demostrado que puedo estar mejor y creo que lo voy a demostrar si es que llegamos a la de tres jugadores.
Estamos terminando nuestra tercera temporada de Tauromaquia Revelada con los novilleros de la Plaza México aquí, en este coso monumental. Y hoy, para cerrar este evento, esta temporada más bien, está con nosotros un novillero que ya debutó en la Plaza México y su nombre es Jesús Sosa. Jesús, bienvenido.
Hola Lu, muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por venir. Probablemente algunos que vean este podcast, pues ya te conocemos y sabemos un poquito de tu historia, pero hay que conocer también a ese Jesús Sosa de sus inicios, porque eres del estado de Tlaxcala, una tierra de toreros, como siempre lo mencionan. Pero ¿por qué ser torero?
Bueno, pues desde chiquito me inculcó mi hermano esto, pues. Siempre vi toros, toros, toros. Y cuando entré a la secundaria, yo me quise apartar un poquito de los toros. Y saliendo me di cuenta que no me podía deshacer y seguí en esto.
¿Cuándo fue la primera vez que tú asististe a un festejo taurino y dijiste, esto me encanta?
Cuando es que yo asistía mucho a las tientas de Tlaxcala, tenía alrededor de 8, 7 años, pero a los 4 o 5 años iba con mi hermano a la plaza a entrenar. Bueno, lo veía y lo iba a ver. Entonces veía cómo entrenaban, conocía a los matadores. Y pues desde chiquito, la verdad no me acuerdo muy bien cuándo fue el primer festejo, pero yo recuerdo toda mi vida que siempre he visto toros.
Entonces, el primero que quiso ser torero en tu familia fue tu hermano.
Sí.
¿Y tus papás, cuando vieron que el segundo hijo también quería ser torero, qué dijeron?
Pues lo tomaron muy a la ligera porque dijeron, se le va a pasar. dijeron, es un caprichito. Pero ya cuando yo me integro a la Escuela Taurina del Matador José Luis Angelino, es cuando se dan cuenta que yo ya iba en serio y que estaba hablando las cosas en serio de querer ser torero.
Justamente esa escuela que se crea en el municipio de Tetla, en Tlaxcala, que también es una tierra muy taurina
Sí.
y llena de ganaderías, surgen varios nombres, ¿no? Muchos que apenas están iniciando en este camino, pero entre ellos estabas tú. Que yo sé de buena fuente que fue uno de tus primeros, no sé, como las primeras figuras, el matador José Luis Angelino, pero llegar a una escuela donde él te iba a enseñar, ¿cómo fue eso?
Pues sobre todo la responsabilidad, ¿no? Si en verdad quería eso, porque pues cuando yo le fui a pedir con mi papá que quería entrar a la escuela, pues yo veía cómo mis compañeros estaban corriendo, estaban haciendo ejercicio, lo que yo nunca hacía. Entonces fue algo pues sorprendente para mí, algo nuevo, y pues yo me sobrepuse para ver si en verdad quería hacer todo eso.
Oye, y las palabras y la enseñanza de José Luis Angelino, que continúa contigo
Sí.
ahora como equipo, parte de tu equipo, de trabajo, ¿cómo fue entrenar con él? Sobre todo escuchar los consejos, todas las anécdotas infinitas que él tiene, ¿cómo fue esa convivencia?
Pues bueno, con el maestro tengo un cariño muy, muy especial porque como tal, pues más que mi maestro, lo veo como mi familia porque el maestro siempre se ha portado y ha estado ahí en los momentos más difíciles, nunca me ha soltado y pues creo que ha sido muy bonito la experiencia que hemos estado viviendo, que desde que entré nunca me ha dejado solo. Entonces, creo que el maestro ha demostrado la lealtad que tiene con sus alumnos, ¿no? De que está ahí el maestro, de que a pesar de que tiene un cargo ahorita, pues no nos vemos muy seguido, pero está ahí y está constante con nosotros. Creo que es algo satisfactorio con el maestro de que pues pueda estar y nos pueda apoyar y pueda aportar algo a la fiesta. Creo que el maestro tiene muchas cosas todavía que dar, pero estoy contento de que sea mi maestro.
Oye, y cuéntame, es muy diferente entrenar por sí solo que ya estar dentro de una escuela, que si bien pues fueron ustedes como los iniciadores de esa escuela, qué tanto trabajo cuesta estar en una escuela, sobre todo mantenerse en una escuela, ¿qué hay que hacer?
Pues te digo, ser constante sobre todo, querer, porque pues ahí nos ganábamos los puestos, nos ganábamos los tentaderos, nos ganábamos los festivales, lo que fuera, nosotros nos lo teníamos que ganar día a día en los entrenamientos, en correr, en los ejercicios, en torear de salón bien. Creo que todo eso nos hacían los maestros a que nosotros tratáramos de dar nuestro máximo para poder ir a tentar, irnos a dar las tres. Entonces creo que eso nos ayudó bastante para estar constante, constante, constante con los entrenamientos.
¿Y qué fue lo que más trabajo te costó a ti?
El ejercicio, la verdad es que sí, yo nunca fui de hacer ejercicio, me costaba mucho, la verdad cuando yo estaba en otra escuela con el matador, con el banderillero en retiro, Jesús Villanueva. Pues la iba a entrenar de salón, pero nunca hacía ejercicio. Llegaba, me sentaba y varios matadores me regañaban porque pues me decían, oye, ¿no quieres ser torero? Y cuando ya empecé a ver las cosas de verdad y cuando entré con el maestro, pues ya vi que a fuerza se necesitaba el físico para poder mantenerte, estar enfrente del toro.
¿Qué tan importante es ser disciplinado en esta carrera?
Sí, porque tantito tú te aíslas un poquito de eso y en la plaza te cobra factura. El toro siempre, cuando tú no estás constante, el toro es el que siempre te dice, ven porque no has hecho las cosas bien.
Sí, te pone en tu sitio, ¿no?
Sí.
Y esa parte de disciplina también lleva a hacer muchos sacrificios. Ustedes son muy jóvenes. Todos los novilleros que hemos visto acá son muy jóvenes. ¿Cuáles han sido los sacrificios que has tenido que hacer a tu corta edad para cumplir tu sueño de ser torero?
Pues como tal, sacrificios no los veo, porque pues al final de cuentas estamos luchando por nuestros sueños, que yo creo que en cualquier profesión siempre hay algo que tenemos que dejar para poder hacerlo. Entonces, yo creo que cuando lo que se podría decir sacrificio y eso es no estar con mi familia, dejarlos mucho tiempo o luego me dice mi mamá, ya nada más vienes y te vas. Entonces, pues sí, la verdad es que llego un día a la casa, llego a estar con mi mamá un rato, mis papás, y en la noche me tengo que ir. Entonces, para ahora en México, yo me aislé un poquito de mi familia, me concentré. Y pues la verdad, todo ese tipo de cosas, pues sí, al final de cuentas, sí sientes feo, el también, pues a lo mejor no ver a tus amigos, todo ese tipo de cosas, pues sí, como que te aíslas, pero pues al final de cuentas sabes que es para tu bien y pues para lo que sabes que va a venir una recompensa al final del día.
Oye, ¿y tu familia, después de creer que era muy a la ligera ese sueño y de repente vio que iba más en serio y más en serio, ¿no? Que empiezas a debutar, que empiezas a hacer como
Sí.
estos pininos que ya te ven vestido de luces, ¿ahora qué dicen? Porque tu hermano ya no torea,
No.
toreas tú nada más.
Sí, pues mi hermano se quitó. Cuando yo entro ya bien a los toros, él se quita y pues yo me quedo. A los 16 años yo me vine a vivir solo a la Ciudad de México. Entonces para mí algo fue muy, muy impresionante y yo un cambio rústico en mi vida. Porque mis tíos, a mis papás le decían, pero ¿cómo lo dejas ir así solo? O sea, está
Claro.
chiquito, en una ciudad grande, ¿cómo? Y mis papás, no, pues es su sueño, lo tiene, si él lo quiere, pues que lo logre, siempre va a tener nuestro apoyo y pues vamos a estar ahí atrás de él. Y pues gracias a Dios, como te digo, Lu, mis papás nunca me han dejado solo, siempre han estado al pie del cañón conmigo y pues creo que he tratado de dar lo mejor para darles esa satisfacción de que estén felices.
¿Quién sufre más, tu mamá o tu papá?
Mi papá.
Tu papá la pasa
Sí,
mal.
mi mamá también, digo, no me lo demuestra, ella es más fuerte en ese aspecto. Mi mamá es más, como que me dice, bueno, tú rómpete tu madre, literal. Pero mi papá sí es como de, no, es que no vaya a ser esto, es que. Y a mi papá sí luego le digo, mejor vete para allá, papá, porque me pasas tu tensión y yo también me
Claro.
pongo más nervioso y no me gusta. Entonces, mi papá ya sabe que cuando toreo, cuídate mucho, hijo, mejor se va con mi mamá y mi mamá pues sí me da más consejos,
Es tu hijo,
trata de, trata de hablar más conmigo para que esté tranquilo y creo que eso me ayuda bastante. Digo, igual mi papá habla mucho conmigo, pero sí se notan más los nervios de él.
claro. Oye, a los 16 años llegas a la Ciudad de México. Quizá, pues mucha gente dice, bueno, se va a la ciudad, pero eras menor de edad.
Sí.
¿A dónde llegaste? ¿Qué hacías? ¿O por qué te tuviste que venir a Ciudad de México?
Yo me vine a vivir a la Ciudad de México porque en ese tiempo la empresa Feria Toro, el apoderado José Luis Alatorre, me empieza a apoderar y me dice que me viniera a vivir a la Ciudad de México para, pues, para que mi carrera empezara a crecer más. Y sí, yo decido salirme de mi casa, hablar con mis papás, y mis papás me dijeron adelante, cuentas con todo nuestro apoyo. Le digo a un compañero porque necesitaba en ese tiempo pues alguien conmigo. Y le dije a un compañero Omar Mora, que igual es novillero, le dije, ¿te vas conmigo? Me dice, sí, vámonos. Nos venimos acá a la Ciudad de México, vivíamos aquí de la plaza como a 10 minutos. De hecho, ahorita pasé por ahí y recordé los tiempos cuando pasaba para venirme a entrenar acá a la plaza. Y pues ya aquí estuve 2 años. Mi compañero termina la pandemia, entran a clases. Yo seguía en línea de la preparatoria, pero él ya estaba en la universidad, entonces era obligatorio que él se viniera. Y yo ya un año me quedé completamente solo, viviendo, bueno, viviendo solo, entonces pues ya fue muy diferente el poder tener que madurar pues a mi
Solo.
manera, solo. Y pues creo que sí fue una lección muy, muy grande para mi vida, porque ahora pues siento yo que se me facilitan las cosas en el aspecto de poderme mover más rápido porque pues me acostumbré a estar solo y a moverme de aquí para allá.
Sí, por supuesto. Y además venir a entrenar a esta plaza que de cierta manera son muchos sueños de cumplir, ¿no? O sea, incluso como aficionados, venir a la Plaza México es como un se tiene que hacer. Y
Claro.
para los toreros también. Cuando entrenabas acá, ¿cuáles eran tus pensamientos?
Cuando vine por primera vez, pues sí fue como de, o sea, pues ves la inmensidad de esta plaza, lo hermosa que es, y venirte a entrenar, sentirte soñar, se podría decir, soñar aquí, el torear, el que la plaza la veas llena, creo que todo ese tipo de cosas te mueven una chispita que pues uno no se imagina que lo conoce. Entonces creo que pues todo eso. Estar acá me ayudó bastante y pues no sé, la plaza es algo impresionante que ya cuando estás de luces cambia la cosa.
Cambia completamente y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, debutas en 2021 en muy cerquita de acá, bueno,
Sí.
relativamente cerca de acá. ¿Cómo te sentiste cuando te enfundaste en ese traje de luces y decir, un pasito, estoy cumpliendo mi sueño, un pasito tal vez de ese sueño, pero cómo te sentiste?
Pues no sé si te acuerdas, Luke, una vez tuvimos una plática, igual tuvimos una entrevista chiquita. Yo esa vez cuando ya sabía que ya iba a debutar, yo fui a ver al maestro Sergio Flores para que me prestara un vestido y sí, el maestro de categoría, el maestro me lo prestó con ese traje de debuté y pues yo me lo traje una semana antes. Pues toda esa semana me lo estuve poniendo, me lo estuve probando, me veía en el espejo y pues no, o sea, no me llegaba el día de que ya iba a debutar.
Era ansiedad, ¿no? Pero
Sí,
poderlo usar.
y ya cuando lo usé, no sé, te entran unos sentimientos que pues creo que no se imaginan, creo que no lo compararía con otra cosa y ponerte el vestido de luces creo que para mí es bueno. Para mí es sagrado y ponérmelo es algo hermoso.
¿Y cómo te sentiste? Porque la cosa cambia. Una cosa es ser becerrista y que los animales pues sean un poquito más bajitos y de repente ya te encuentras con un novillo que va increciendo, ¿no? O sea, conforme van pasando los festejos ya se los van poniendo un poquito más duras y de repente uno a veces se preocupa más, pero ¿cómo te has sentido ahora en esta etapa de novillero? Pues en estos años, que ya son 3 años como
Sí,
novillero.
pues han pasado muy rápido, la verdad. Creo que he sido de los novilleros que pues ha toreado bastante, he tenido el privilegio de poder torear bastante. Pues creo que cada noviada era un volumen más. Y pues sí, al final de cuentas llega una responsabilidad más seria, porque sabes que ya te estás acercando a otras ligas, ¿no? El pisar plazas importantes, el estar en carteles importantes con novilleros punteros, que pues sabes que ellos van a salir a hacerlos hoy y a romperse, y pues uno también tiene que hacerlo y el doble, porque pues uno apenas empieza y pues tiene que decir, tiene que demostrar qué es lo que quieren, ¿verdad?
¿Qué tan importante ha sido el equipo que tienes? Que si bien, pues mucha gente te ha apoyado, pero ese factor mental para justamente no caerse o venirse abajo o hacerse menos con esos novilleros punteros con los que has tenido que alternar.
Claro, digo, el maestro siempre me ha demostrado y me ha enseñado el no dejarme nada, el que si uno ya triunfó, pues ni modo a hacer cosas que a lo mejor pues son peligrosas, complicadas, y pues sabemos que en cualquier momento puede pasar otra cosa, pero creo que eso me ha funcionado bastante en el sobreponerme a mí mismo para que demostrar que sí puedo y demostrarme a mí que en verdad soy capaz de hacer las cosas.
Mencionas algo muy importante, el riesgo y el a lo mejor hacer cosas peligrosas. ¿Eres consciente aquí en el ruedo de que lo que estás haciendo puede traer consecuencias graves?
Sí,
Y aún así lo haces.
y aún así lo hago. Ahora que estoy aquí y me vi a los medios, me puse de rodillas, me lo pasé por la espalda. Sabía el riesgo que podía ocasionar porque si me agarraba ahí me hacía trizas. Entonces creo que pues yo estaba buscando el poder salir por esa puerta que está acá al lado en hombros. Creo que es lo que yo buscaba y creo que estoy buscando todavía. Entonces yo creo que sea como sea, lo voy a intentar y lo voy a intentar hasta lograr.
Justamente llegamos a esa fecha. Cuéntanos un poquito de, pues empiezan a el run run, ¿no? Los rumores de la Plaza México siempre sucede cuando estás inmerso en esto, que empiezan a decir que ya van a salir los carteles y empiezan como el radio pasillo, por así decirlo. ¿Cómo llega hasta ti esa noticia de que ibas a estar en la plaza más grande del mundo?
Pues yo ya medio tenía, bueno, como dices, todo, siempre llega todo en este medio y siempre llegan todos los rumores. Y pues yo, pues dije, tengo que estar ahí. Y me preparé y cuando yo sabía que ya un día antes los iban a, un día antes de que los sacaran, un día antes a mí me marcan, yo me salí a correr con mi primo, me dice, oye, vámonos a correr. Yo, vamos. Y ya eran como las 6, 7 de la noche. Ya ves, iba terminando. Y me marcan y no contesté y me vuelven a marcar y dije, ay, ¿y ahora? Pues ya contesto, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Ah, es que estaba corriendo. Me dice, ah, párate bien. Y yo, sí, ya, ya estás bien parado, sí. Ya está la fecha de México, toreaste tal día. Y yo, no, pues hasta me senté, se me aflojaron las piernas de la emoción y pues del sentimiento de poder estar acá porque tuve una etapa complicada en el que no toreaba, en el que pinché mucho los toros. Creo que ese ha sido mi talón de Aquiles. Bueno, mi complicación en mi tauromaquia, el no matar a los toros, y eso me cobró factura. Me fui a la banca un tiempo y el después saber que ya estaba anunciada en México. Pues fue algo para mí
Un respiro.
un respiro, un compromiso, pues que sabía que no se me podía ir. Y creo que lo demostré ese día. Creo que me tiré a matar con el corazón. Y pues creo que lo he estado haciendo, he estado tratando de mejorar cada día para poder lograr el sueño de tomar la alternativa y estar con los grandes.
Oye, y esa parte de estar en la banca de que no te llaman, de que empiezas a ver carteles y carteles, digo, yo sé que no hay tantos carteles de novilleros, que no hay tantas novilladas, pero cuando tú dices, bueno, aquí estoy, no me llaman. ¿Qué tan complicado es no rendirse? ¿Qué tan complicado es decir, pues mejor claudico y ya me dedico a otra cosa, me meto a la escuela? No sé, ¿qué tan difícil es jugar con eso en tu mente y no rendirse?
Pues sí, precisamente lo dices, Lu. Al final de cuentas, nuestro cuerpo, nuestra mente nos trabaja bastante, que pues sí, ya había momentos donde decía, ya, o sea, ya mejor me quito, me voy a estudiar, ahorita estoy trabajando, digo ya, pero no perdía la esperanza, no perdía la esperanza, seguía yendo a entrenar, a veces ya con ánimos de que, pues ya, ¿para qué voy? Ya. Pero siempre, siempre el corazón me decía, no, yo sé que tú puedes y lo tienes que lograr y lo tienes que lograr. Y pues mira, aquí estamos, Lu, gracias a Dios y gracias a la vida por permitirme estar acá, porque la verdad es que yo pasé muchas cosas que pues eran para que ya en verdad no pudiera, no quisiera torear, pero aquí estamos.
Oye, cuéntame de esa tarde que vivimos aquí con un encierro de Fernando Lomelí, que se ha hablado mucho. ¿Cómo te sentiste en ese túnel que todo mundo te dice, ¿no? Yo creo que de todos los toreros con los que has hablado dicen, en ese túnel se vive de todo y a lo mejor uno es incrédulo y lo tienes que vivir. Y a lo mejor ya habías pasado por ese túnel, pero nunca consciente de que eras el protagonista.
Claro.
¿Cómo te sentiste?
Pues creo que hay unos videos que lo reflejan, ¿no? Digo, se vienen todas las cosas, todos los malos momentos que a lo mejor tuviste, y ver que estás ahí, ver que estás a punto de partir plaza en la más grande, que estás tú como protagonista, que sabes que si pegas un lío, puede cambiar tu vida totalmente, entonces te mueven muchas cosas, tu cabeza y tu corazón, y son muchos sentimientos que se te cruzan ahí adentro, y como lo dices, Lu, hasta que lo vives te das cuenta en verdad lo que es estar en ese túnel.
¿Y cómo te sentiste cuando escuchas el cielo andaluz y se escucha ese ole? Así sean tres personas, se escucha mucho. ¿Cómo te sentiste?
Pues yo no quería ni parar de llorar, o sea, fueron momentos muy, muy únicos que yo creo que toda mi vida lo voy a recordar.
¿Y esa tarde, ese debut, cómo lo sentiste? ¿Te sientes satisfecho?
No, no, creo que faltaron muchas cosas por hacer. Creo que no terminé de redondear la segunda faena. En el primero también me gustó bastante. Digo, gracias a Dios, pues cortamos la oreja, pero no me siento satisfecho. Creo que he demostrado que puedo estar mejor y creo que lo voy a demostrar si es que llegamos a la de triunfadores.
Okay. ¿Cuáles son tus expectativas, Jesús? Ya estuviste aquí, ya has estado en Guadalajara, ya has estado en Aguascalientes, has estado en muchas plazas, sí traes mucho cartel, la gente ya te reconoce, ya ubica quién es Jesús Sosa. ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus planes?
Bueno,
Además de la de triunfadores.
sí, bueno, pues primero que nada que todo salga bien en la de triunfadores, que primero Dios, y yo sé que tengo fe que vamos a triunfar, buscar ya, pues yo creo que un abrazo o algo. Yo creo que ese es mi meta, el llegar a buscar el abrazo y poder redondear mi carrera. El no llegar, tomar el abrazo y guardar el traje. Creo que muchas personas me lo han dicho, que mejor para que tome la alternativa y guarde el traje, que mejor no la tome. Y creo que eso es lo correcto, y si yo tomo la alternativa, yo la quiero tomar para que pueda ser un torero importante y pueda destacar acá en México y en todo el mundo.
Ok, cuéntame cómo te gustaría que fuera tu cartel de alternativa. Vamos a soñar,
Sí.
¿no? Que sea el que tú quieres. ¿Cómo sería?
El mío. Pues yo creo que sería Morante de la Puebla, que es uno de mis toreros favoritos, y Alejandro Talavante.
Las perdí.
Yo creo que serían uno de ellos dos, o si no fuera Talavante, que fuera Pablo Aguado.
Ok, ¿y en qué plaza te gustaría tomar la alternativa?
Aquí
¿Aquí?
en México.
Hay que trabajar mucho.
Bastante para llegar a ese sueño.
¿Qué se siente que la gente te reconozca? Ahorita te lo estaba mencionando, que ya saben tu nombre, que más o menos ya ubican tu toreo, parte del estilo que todavía sigues formando, pero ¿qué sientes? Es un poco diferente, ¿no? De que uno vive en su burbuja o en una cápsula donde estás encerrado con más toreros, con maestros, con vacas, con toros, y no ves hasta que llegas a las plazas que la gente ya se acerca a ti y quiere una foto tuya. ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues es bonito, digo, ahora que toreé en México, toreé aquí y regresé a las novilladas a ver a mis compañeros, pues me reconoce la gente ya, torero, Jesús, y estoy sentado y vuelto, ah, hola, una foto, y sí, claro que sí, es bonito porque pues ya te empieza a reconocer la gente, sabes que estás haciendo algo bien, al que ya la gente te reconozca, sepa tu nombre. Y pues creo que para mí es algo también satisfactorio en saber que la gente ya conoce a Jesús Sosa y espero que la conozcamos.
Claro que sí. ¿Qué fechas tienes, aparte, bueno, de las que estamos esperando que se cuadren, pero qué fechas ya tienes confirmadas ahorita?
Pues México, bueno, México no, ¿verdad? Pero
Pero
todavía,
esperemos que
pero
sea.
esperemos que sea. Morelia, toreo otra novillada en Morelia, en la Monumental. Y Tlahuelilpan sale este jueves una novillada que toreó en Tlahuelilpan.
Ok.
Y pues lo que vaya saliendo.
Lo que vaya saliendo. Si bien no hay muchas novilladas, ya lo habíamos mencionado, ¿qué desearías? Porque viene una camada, una larga camada, siguen saliendo
Sí.
novilleros, ¿eh? Esto no termina y ustedes son realmente el futuro de nuestra fiesta, ¿no? Son el presente, pero sí el futuro inmediato de lo que viene a ser nuestra fiesta. ¿Qué hace falta? ¿Qué crees que hace falta?
Pues es que es complicado. Creo que hemos, todos los taurinos y matadores, ganaderos, hemos estado buscando la forma de poder traer a la gente, a la afición. Pero creo que, no sé, nosotros mismos nos cerramos a que regrese la gente. La verdad, ahora no sé qué se podría hacer, porque es muy complicado, es hablar muy a fondo en ese aspecto. Pero creo que sí tendríamos que buscar la manera, el ir a las escuelas con los niños, el como en el municipio de Huamantla, que ahí a los niños les hacen clases prácticas,
Sí.
van a las escuelas, y es algo muy bonito porque luego veo al matador Porres que está ahí de encargado, pues está con bastantes niños y es algo muy bonito que los niños se inculquen eso. Digo, creo que en varios estados nos hace falta hacer ese
Promoverla.
tipo de cosas, promoverla. Creo que antes hasta programas en la tele salían de los toros, ahora ya no, ahora ya está muy censurado todo eso. Ahora subes una foto a las redes sociales y te la tapan porque es algo malo.
Claro.
Subes una foto tuyo vestido a lo mejor de torero sin el toro y te la tapan y dices, ¿pero por qué? Entonces es muy complicado, creo que ahora. La sociedad estamos muy tapados en el aspecto de que las cosas de ahora los toros, pero no nos damos cuenta alrededor del mundo de lo que en verdad está pasando.
Sí,
Creo que es muy
exactamente.
complicado y me doy cuenta ahora no nada más en los jóvenes, en las personas también grandes que también se tapan los ojos y se van por otro lado.
¿Para ti qué significa la tauromaquia?
Digo, qué buena pregunta, Lu. Pues creo que es, como lo hemos dicho, creo que es una tradición para nosotros, algo muy sagrado que lleva años, siglos, y que quieran personas que de un día para otro quieran quitar toda esa trayectoria que lleva, que nos representa a nuestro país, a varios países, a España es lo que más le representa. Entonces creo que sería ilógico que quitaran esto.
Sí, es
Creo
quitarte
que,
como una parte de ti, ¿no?
claro, digo, a mí me quitaran de torero, yo ya no viviera feliz.
Claro.
De verdad, yo ya no sería feliz el saber que llamé todos.
¿Y torear?
Torear menos, o sea, imagínate.
O sea, ¿qué significa para ti
Para
torear?
mí torear es expresarte el sentirte a tú mismo, el cuando agarras un capote y a mí me encanta pegar verónicas, y cuando pegas una verónica que en verdad te sientes a gusto, es tu cabeza te vuela. Tu
Okay.
cabeza te vuela, y escuchar esos soles es algo que no sé, te llena tanto que creo que a veces las palabras no las puedes ni cómo saber expresar. Es algo que creo que con mis compañeros y yo sabemos lo que sentimos, y a veces sabemos ni cómo explicarlo.
Sí, claro. Yo espero que esa fecha llegue, que puedas volver a presentarte aquí, que vengan muchas tardes, no solamente aquí, también en todas las demás plazas, que haya más festejos, pero sobre todo que cumplas tu sueño, ¿no? El sueño que es compartido con muchos, pero cada quien tiene un sueño muy personal y muy propio, y ojalá lo logres, Jesús. Muchas gracias por venir,
Tranquilo,
muchas
muchas
gracias
gracias.
por estar en este cierre de la tercera temporada de Tauromaquia Revelada, y pues síganos, porque viene una tercera temporada muy especial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lu.